es un placer decir bienvenidos al IABA, abrir las puertas justamente para encontrarnos en un acto de la educación y en un acto donde secundaria reconoce, digamos, las trayectorias de los docentes, de los alumnos, de este edificio tan emblemático que ha sido tan castigado últimamente y que hoy nos está mostrando que en definitiva por los pasillos de este edificio, por los salones de este edificio, han pasado muchísimas personalidades, muchísimas docentes, muchísimos alumnos que realmente hacen honor a este centro educativo. Y quiero primero que nada agradecer. Estoy nerviosa. ¿Saben que? Quería decir algo que lo conocemos con Pablo nada más. El día que Pablo habló conmigo para, bueno, para el cargo, que estoy totalmente agradecida al CODICEN, a todos los integrantes de CODICEN, a Pablo, a Elvia, a Carolina, por haber confiado y por haber, digamos, por haberme dado el tema de secundaria y ponerlo en nuestras manos con Manuel. Haremos lo mejor posible. Ese día le dije a Pablo, Pablo, a mí no me gustan las cámaras, no me gustan las entrevistas, no me gusta nada de lo que puede ser salir en la tele. Bueno, pero acá estamos. Pero además también quiero agradecer a Julián y a Daisy, que han sido también fundamentales en mi proceso en el IABA y para que yo esté también acá sentada y hablando con ustedes y siendo parte de secundaria. En principio me hice como un... Hay un compañero que me dijo, hacé como si estuvieras en una coordinación, ¿verdad? Y hablá de esa manera a los docentes. Pero bueno, uno no se puede escapar a lo que es el contexto, a lo que es estar sentado al lado de nuestro ministro de Educación, de nuestras autoridades, del Parlamento, de la Educación, compañeros docentes, inspectores, nuestros alumnos, que también decidimos que nos acompañaran, que no se suspendieran las clases. Hasta hace unos días yo era la directora de este centro educativo, del cual estoy muy orgullosa de haber trabajado y de ser parte de la comunidad IABA. Y justamente, hablando de IABA, algunas palabras voy a leer sobre este centro educativo. La historia de la educación está jalonada de hitos, historias personales y colectivas, instituciones y grandes personajes. Este edificio albergó durante más de un siglo muchas de esas historias, convirtiéndose en un símbolo de lo mejor de la historia de nuestra educación. Durante muchas décadas, el único preparatorio de aquí a la universidad. Vivió tiempos de reclamos y construcción de planes para llegar a todos. Ejemplo para nuestra comunidad de alumnos sordos e hipoacústicos. También, últimamente, y sobre todo en los últimos tiempos, vivió momentos, digamos, no tan buenos, de represión y de censura, ¿verdad?, por parte de aquellas autoridades que, bueno, con, digamos, vocación de pensar que justamente callando muchas voces o dirigiendo de una manera bastante autoritaria, ¿verdad?, lo tomaron como un símbolo ejemplarizante, desconociendo la historia acumulada de generaciones que orientaron su accionar a la construcción de una enseñanza pública para todos y para todas. Nosotros, como parte de la comunidad de IABA y como parte de la comunidad de secundaria, creemos una enseñanza secundaria que construya andamios para edificar y sostener las trayectorias de nuestros estudiantes, que fomente también las semillas de proyectos comunitarios, que permita la búsqueda de la realización y la felicidad personal, que lleve eso a la felicidad colectiva, a la que accedan cada vez más estudiantes, y que egresen habiendo obtenido las herramientas necesarias para dicho proyecto. Más egresos en mejores condiciones. Queremos una enseñanza secundaria que sirva de encuentro de los saberes de varias generaciones, poniendo a las nuevas en contacto con experiencias ricas y variadas del saber nacional y universal. Para ello es necesario contar con comunidades que partan de la confianza en el esfuerzo sincero de docentes y funcionarios, que desarrollen su actividad en un marco de libertad sin temor a la censura y a la represión. Nos comprometemos a brindar los espacios de diálogo reconociendo la importancia de las agremiaciones estudiantiles y docentes de las que hemos sido parte en nuestra vida. Sabemos que quienes integran dichos colectivos sacrifican horas de su vida en aras de una mejor sociedad. Educar en la participación significa también partir de ese reconocimiento. Estas palabras las quería decir en referencia a nuestra institución IABA y agradecer ser parte de ella hoy. Después quiero decir algunas palabras en función de lo que va a ser nuestro trabajo, en función de lo que pensamos de la escuela, de la educación pública y en función de lo que nuestro gobierno ha tenido como lineamientos políticos, ¿verdad? Primero que nada, una educación que sea un derecho fundamental para todas las personas y durante toda la vida. Que esa educación la acompañemos con apoyos, con reconocimiento a las trayectorias, con reconocimiento a los docentes, a la libertad de cátedra, a las organizaciones sindicales, donde podamos encontrarnos todos con nuestros inspectores, con nuestras comunidades educativas, donde se dé justamente la libertad de los centros y sobre todo la autonomía de los centros educativos, donde puedan trabajar en función de lo que cada centro necesita y lo que cada comunidad de docentes, de alumnos, de funcionarios sientan que necesitan para llevar adelante las políticas educativas que favorezcan y beneficien a nuestros estudiantes. Yo siempre, y lo he comentado cuando nos hemos reunido los equipos de educación últimamente, digo, ¿cómo puede ser que nosotros seamos 3 millones y poco de habitantes y tengamos un índice tan elevado de estudiantes que no terminan bachillerato, que no terminan la educación media obligatoria, que no egresan, que abandonan, que desertan, que hay un gran ausentismo? Bueno, eso justamente vamos a trabajar en función de poder cumplir con las exigencias para que nuestros alumnos asistan, permanezcan, egresen y sigan su proyecto de vida, acompañándolos con figuras pedagógicas, con herramientas, con estrategias que puedan justamente pensar que la educación es válida, que la educación es lo que les va a permitir manifestarse, desarrollarse, estar en una sociedad democrática, en una sociedad más igualitaria, en una sociedad más empática, en una sociedad donde se respeten sus derechos y donde pueden ejercer esos derechos. Por lo tanto, tenemos que justamente trabajar en función de las trayectorias educativas de nuestros alumnos y apoyar a nuestros alumnos de que egresen y que sigan. No quiere decir que sigan a una educación universitaria, pero cada uno tendrá su proyecto, cada uno sabrá lo que hace después. Nosotros tenemos que lograr que nuestros alumnos salgan de educación secundaria. Tenemos que lograr que egresen. Y solamente trabajando todos en comunidad, trabajando todos, apoyándonos entre los docentes, los inspectores, las figuras pedagógicas, las autoridades políticas de la educación, vamos a lograr que secundaria cambie esos porcentajes de ingresos, ¿verdad? Y vamos también a crear comunidades donde puedan ser transitadas por esos estudiantes en forma, digamos, feliz, donde se sientan seguros, donde se sientan apoyados, donde puedan consultar con sus docentes, donde puedan plantear sus proyectos de vida, donde puedan realizarse como personas y que puedan salir después a la sociedad e insertarse a nivel laboral, a nivel de estudios universitarios, a seguir sus proyectos. Que secundaria sea un tramo donde ellos logren pasar y logren disfrutar. Para eso nosotros tenemos que entusiasmarlos, conmoverlos, sentir realmente que estamos haciendo por nuestros estudiantes lo mejor cada día, por nuestros docentes y por la comunidad educativa. Yo me comprometo justamente a pelear por esos derechos, a pelear por esas estrategias para nuestros alumnos y sobre todo a brindarles a nuestros alumnos lo mejor para que puedan tener su proyecto de vida y que puedan realizarse como estudiantes de bachillerato y que sigan transitando. Me comprometo con Daniel, con las autoridades y con los maestros.
No sé si la palabra es nervioso, pero sí seguramente emocionado. Así que si ven que se entrecorta, yo lo que traje son tarjetitas para ayudarme a decir cosas. ¿Sí? La primera, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido al Ministro de Educación y Cultura, un coterráneo José Carlos Maía y colega, además, aunque de historia, bueno, todo no se puede. Bienvenido y también y gracias por estar acá a Pablo Cayani, presidente del CODICEN de la NEP. Bienvenido a Elvia Pereira, Carolina Payas, bienvenido sobre todo Julián y Daisy. Quiero hacer acá un paréntesis porque Julián Mazzoni y Daisy Iglesias son dos compañeros que han sido electos por el resto de los docentes del sistema para integrar el CODICEN y son los únicos que permanecen en esta transición. Y vamos a tener que, si bien nos conocemos hace tiempo, aprender a conocernos en el funcionamiento. Yo quiero particularmente agradecerles a ellos que aprobaron nuestra designación sin tener un conocimiento profundo de la forma en que fuimos propuestos. Eso abre también una confianza que esperamos con Sandra poder también retribuir. Veo muchas caras de muchos compañeros de la vida. Como ustedes saben, mi trayectoria vital ha sido siempre estar del lado de la militancia y por lo tanto no hago ningún tipo de cuestionamientos, todo lo contrario a las tareas que se me van encomendando. Así es la vida de cualquier militante. Me había notado otro cartelito que tiene que ver con nuestros zurrones. Los zurrones son esos bolsos, bandoleras, que el caminante va llevando y va poniendo dentro de ese bolso lo que va consiguiendo en el camino. Y metafóricamente hablando, uno en su zurrón personal va colocando no solamente objetos, sino que va colocando ideas, va colocando compromisos colectivos de mucho tiempo atrás. Digamos que, sin temor a equivocarme, con Sandra conjuntamente llevamos en ese zurrón las luchas de todos los estudiantes de muchas décadas, llevamos las luchas de los docentes, llevamos ese ideario que tiene que ver con un futuro donde exista una sociedad sin explotados ni explotadores. Llevamos también en ese saco las luchas por la democracia de tantos compañeros. Llevamos también, estamos en 2025, llevamos también todo lo ocurrido hace décadas atrás, en 1975. Cuando muchos docentes fueron destituidos, llevamos también en ese bolso las luchas por reconquistar la democracia, llevamos también la lucha por la defensa de la educación pública, la transformación, el tirar abajo la ley 14.101, lograr con un conjunto de sectores populares la ley de emergencia a la salida de la dictadura, con sus problemas, pero en definitiva una ley para la democracia. Llevamos también las luchas contra el autoritarismo posterior a la democracia, a la dictadura. Y llevamos también esa tenaz tesonera pelea por tener una educación pública para todas y para todos. Bien. En ese sentido, me parece importante destacar algunas acciones que pretendemos con Sandra y con todo el equipo de la Dirección de Educación Secundaria, y ojalá pronto sea un Consejo de Educación Secundaria. Que tiene como principales lineamientos, el primero, tal vez, es el de que precisamos llenar de democracia la educación. Tenemos que revitalizar todos los organismos de participación. Vamos a impulsar decididamente la incorporación a todas las tareas de las asambleas técnicos docentes, las comisiones permanentes, la Asamblea Nacional, a los efectos de poder generar las condiciones para poder efectivamente, con fundamentos pedagógicos, modificar en todo aquello que sea necesario la llamada transformación educativa. En segundo lugar, vamos a impulsar todos los ámbitos de negociación colectiva que estén a nuestro alcance, que dependan de la Dirección de Secundaria, tanto con ATE como con FENAPES, porque entendemos que mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de educación tiene que tener nuestro norte, porque eso significa mejorar las condiciones de aprendizaje de todos los estudiantes. Así que vamos a impulsar decididamente la apertura de todas las comisiones bipartitas. En particular, la Comisión de Salud Laboral. Nosotros venimos desde ya antes de la pandemia con una afectación importante de nuestros trabajadores. Hay afectaciones en la salud mental, sobre todo. Hay una sobreexplotación. Hay una autoexplotación también en la cantidad de horas que se le dedican a las tareas. Tenemos que aliviar eso y esa va a ser también una de nuestros desvelos, pero acordados conjuntamente en esos ámbitos necesariamente, porque también el contenido hace a la forma en que se llega. Y llegar de manera participativa a la construcción de acuerdos con colectivos para transformar la realidad de los trabajadores es la mejor manera de que esos acuerdos luego se transformen en realidades. Otro norte para nosotros muy importante tiene que ver con revitalizar la participación a nivel general, no solamente con los docentes, no solamente con los trabajadores, sino particularmente y especialmente con los estudiantes. Tenemos más de 220.000 estudiantes en todo el país. Tenemos más de 311 liceos. Tenemos una capacidad y una calidad en esos estudiantes que todos los días están movilizados, persiguiendo objetivos, trazándose metas, y nosotros tenemos que darle el espacio, no regalarles el espacio, sino que darle la posibilidad que se ganen el espacio con participación, con propuestas y con movilizaciones que ellos están haciendo ahora. Es fundamental llenar a la educación de democracia. Está mi padre por ahí, emocionado también, y siempre dice que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia y no con menos. En ese sentido, vamos a acompañar desde el lugar que nos corresponde, donde nos toque, la convocatoria, la participación en el Congreso Nacional de Educación que el gobierno entrante se ha comprometido a hacer, y seguramente durante este año, el año próximo, se vaya adelante un Congreso Nacional de Educación donde tenga la más amplia participación de todas y de todos. Tenemos, además, tres o cuatro cosas, ya no los aburro más. A pesar de que pasaron varias décadas del año 85 para acá, a pesar de que pasaron varias administraciones, a pesar de que pasaron varios gobiernos de distintos signos, en educación secundaria aún persiste unas normativas y reglamentaciones de la época de la dictadura. Lo que ya resolvimos es instalar unas comisiones que analicen esa normativa, y vamos a hacer un acto público y vamos a derogarlas todas. Esto, evidentemente, se construye de manera colectiva y se construye con esa mirada país, esa mirada que no es centralista de Montevideo. Creo que, digamos que, no sé, no quiero arriesgar un calificativo, pero los planetas se alinearon. Tenemos una composición, en particular en secundaria. Sandra es oriunda de Sarandí del Yí, Durazno, yo obviamente de Canelones. En el equipo tenemos, digamos, compañeros de todo el país, por supuesto que también de Montevideo. Eso nos hace particularmente sensibles a visualizar la problemática, las realidades de cada territorio, de cada rincón del Uruguay. Vamos a hacer varias cosas en ese sentido. Una es efectivizar la descentralización a través del nuevo nombramiento de los inspectores regionales que fueron desarticulados en esta administración. Vamos a trabajar en conjunto con el CODICEN, esta es una línea de trabajo de todo el CODICEN, de lograr descentralizar efectivamente las decisiones que se toman en el territorio. Eso significa hacer un esfuerzo grande, pero en el sentido de que poder darle poder de decisión a los territorios, a las regiones, que puedan intervenir con conocimiento de causa, que realmente podamos construir un Uruguay de todos y no solamente con la visión montevideana. Que no necesariamente es mala la visión montevideana, simplemente digo que tenemos que ver todo el panorama. Resolvimos también que vamos a hacer sesiones extraordinarias de la dirección de secundaria próximamente, esperamos consejo, en el interior del país. Vamos a salir, vamos a sesionar extraordinariamente, una vez por mes, en los distintos departamentos o regiones, donde vamos a estar en contacto directo con las comunidades en esos lugares. No solamente para escucharlos, sino también para poder elaborar colectivamente y en conjunto propuestas y proyectos que podamos impulsar en esos lugares, que a veces están alejados de los lugares donde se decide. Nos parece eso clave. Para terminar, o casi terminando, lo decía Sandra anteriormente, la apuesta grande es por un lado a democratizar efectivamente la educación, en particular secundaria. Por otro lado, fortalecer la profesión docente, que ha sido tan atacada en el último periodo. Otorgar, no es la palabra otorgar, efectivizar en los hechos la libertad de cátedra de los docentes. Hemos padecido, sobre todo en el último periodo, esa especie de cuestionamiento público de distintos lugares en torno a la famosa laicidad, en torno a que aparentemente la laicidad es algo como aséptico. Me lo traje anotado porque muchas veces se utiliza a Reina Reyes para hablar de la educación, de esa educación democrática que necesita el Uruguay. Encontré por ahí un trabajo de Reina Reyes del 72, donde dice que la laicidad no es neutralidad. Podríamos decir que es en esta materia donde pueden apreciarse las grandes dificultades de la laicidad, teniendo en cuenta que el temor a violarla conduzca a una excesiva prudencia, lo que puede transformar al educador en un ser alejado de la realidad, aséptico en materia de lucha social y, por lo tanto, inoperante y hasta nefasto para la formación del hombre del futuro. Nuestra concepción es que el docente es un profesional, tiene la capacidad y debe tener esa libertad de cátedra de poder seleccionar los contenidos, metodologías, y no es una computadora que se pueda programar. Estoy bravo hoy, disculpen. Vamos a andar, esa es una invitación, vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Muchas gracias.
Las asunciones de los equipos están siendo en lugares que tienen que ver con la perspectiva de quienes asumimos. Y cuando se propuso que secundaria tenía que asumir en el IABA, a nadie se le ocurría un lugar mejor, sabiendo que nos iba a pasar esto. En este liceo se anudan por lo menos tres cosas importantes para este gobierno que asume. La primera es quienes venimos a administrar, venimos con los morrales llenos de cosas, decía Manuel. Sí, venimos hechos de adentro de lo educativo, y adentro de lo educativo implica la experiencia, los saberes, los dolores, los afectos, los conflictos. Y tenemos a la directora, que hace 10 días sentada acá. Y nosotros valoramos que es importante este anudado de las cuestiones personales, porque las cuestiones personales son las que nos hacen administrar o preocuparnos de una cosa o de otra. Hay un segundo nudo, segunda cosa que traía IABA y que tiene que ver con lo que han planteado tanto Sandra como Manuel. El IABA es el inicio de secundaria sin la universidad, en este edificio. Todavía mandaba a la universidad, pero se separan las secciones. Y esto desató un conjunto de debates. Yo no lo voy a reseñar acá pero tengo cierta desviación profesional sobre cuál era el sentido de la educación media, un conjunto de cosas, y de hecho eso sucede, y al año siguiente se crean los liceos departamentales y un conjunto de elementos ahí, más de 100 años después, nos siguen rascando donde nos pica. ¿Cuál es el sentido de la media hoy? ¿Dónde nos podemos hacer esta pregunta? ¿En qué mejor lugar que en el IABA? Lo tercero es lo más político en términos de cómo la administración se posiciona frente a los conflictos que hay en toda administración. Una administración sin conflictos es una estafa. No hay administración si no hay conflictos. Y el IABA es el lugar donde se eligió para polarizar entre las autoridades, los docentes y los estudiantes. Tenemos a la cabeza de turco de todo este lío, que andaba por ahí y lo vi llegar. Un director que asumió en un momento de un conflicto, como cualquier institución tiene muchos todos los días y todas las horas, de qué manera mejor conversar soluciones que respetaran cuáles eran los espacios que habían construido los estudiantes, cumplieran con las necesidades de accesibilidad que tiene este edificio, y que las tiene porque cuando se construyó tenía una perspectiva donde eso no era un problema. Y por lo tanto intentar anudar esas tensiones, que son las tensiones de toda institución educativa que se abre todos los días, donde los gurises van todos los días, y que no pueden ser coto, terreno o elemento de la discusión política partidaria menor, ejemplarizante, ni nada que se le parezca. Entonces, sabíamos que esas tres trenzas nos iban a traer a esta fiesta, porque hoy asume un consejo que asume con un conjunto de desafíos importantísimo, pero con la claridad de que los desafíos se enfrentan con todas y todos los actores de las instituciones educativas, porque tienen que ver con qué es lo que producen, facturan las instituciones cotidianamente en sus estudiantes, en sus docentes, en sus funcionarios, en sus comunidades. Creo que además lo hacen con una perspectiva donde la acumulación positiva, diría Peri, que siempre, hoy no lo vi, es decir, siempre hay algo sobre lo que apoyarse de los que pasaron antes. La acumulación positiva no es suficiente. Los compañeros Sandra y Manuel traían este tema de la culminación de la media superior. La acumulación positiva no es suficiente para avanzar en que todas las gurisas y gurises de este país terminen la media superior. Y eso va a requerir hacer cosas diferentes a las que estamos haciendo. Y tener conflictos por eso. Y tener conflictos porque ensanchar derechos produce conflictos. No hay forma de ensanchar derechos sin conflictos. Esta es una administración que quiere comprarse esos problemas con los actores de lo educativo, con los actores de la sociedad, con el mundo del trabajo, con los temas de ambiente, con los temas de qué es lo curricular y qué no es lo curricular. Hacerlo en el IABA sabíamos que nos iba a traer estas tres cuestiones que reseñé. Y para terminar, hacerlo en el IABA nos tiene que volver a hacer preguntarnos sobre cuál es el sentido de la educación media y cómo hacemos para que todos los gurises terminen la educación media. Muchas gracias.
Yo quiero decir solo dos o tres cosas, porque entiendo que son fundamentales decirlas. En primer lugar, desde nuestro lugar, tanto quien habla como la compañera Gabriela Verde, quienes integramos los equipos del Ministerio de Educación y Cultura, vamos a respetar, como dijimos la última vez, el rol institucional y constitucional de la autonomía que le corresponde a la ANEP en sus decisiones. En segundo aspecto, queremos decir también bien claro que vamos a no estar ajenos a la visión y a las líneas generales de la educación uruguaya, porque nos compete un rol que también está determinado y queremos compartir la visión y el trabajo. Ahora tenemos el desafío de la gestión. La gestión siempre nos pone en cuestión lo que decimos con lo que hacemos, lo que tenemos capacidad de soñar con la capacidad que tenemos de hacer. Y creemos ser muy concretos en esto. Queremos tener la oportunidad de seguir un trillo que hace a la mejor historia de la educación pública uruguaya, que es generar la igualdad de oportunidades de todas y de todos. Igualdad de oportunidades en cada rincón del país. Igualdad de oportunidades a la hora de poder construir un futuro
tanto colectivo como personal o familiar en nuestro barrio. Para ello, estamos confiados en que estas autoridades van a llevar adelante lo mejor de sí. Somos personas que tenemos una larga trayectoria y vínculo con la educación pública uruguaya. En el acierto o en el error, nuestra identidad a lo largo de los años ha estado siendo parte del lugar de cada quien con la educación y los valores de la educación uruguaya, que tiene que ser, por supuesto, un espacio de encuentro, un espacio de libertad, un espacio de respeto, de diversidad, de pluralidad. Y creemos que haberlo hecho aquí, en un lugar tan emblemático, esta institución me trae a mí recuerdos personales. Cuando yo estudié en el IPA, dentro de que no existía internet ni ninguna de estas cuestiones, dentro del peregrinar que teníamos que hacer para acceder a la especialización que habíamos elegido, peregrinábamos entre distintas bibliotecas públicas. Una de ellas era la Biblioteca de Diaba, que nos abría sus puertas para poder estudiar y formarnos en la educación pública. Esa es la institución que queremos, la institución de puertas abiertas, que no le tenga miedo a la participación, y por eso lo que tiraba el guante Manuel hoy, nosotros vamos a cumplir con el compromiso que hicimos cuando estuvimos en campaña y nos eligió la gente. Vamos a proponer un proyecto de ley para devolver la participación de los docentes en los consejos de concentrados. Por último, creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, todas y todos, cada uno de nosotros. Recién Manuel citaba, sin decirlo, al poeta cubano Silvio Rodríguez. Yo me voy más cerca, lo voy a decir con otro poeta uruguayo y montevideano, con Mario Benedetti. Vamos a defender la alegría, defenderla con todo nuestro corazón. Muchas gracias.